en esta parte del programa vamos a conversar acerca de las bondades y falencias del decreto legislativo 1455, ¿no?, que crea el programa Reactiva Perú, así como el decreto legislativo 1457, en el que se hacen modificaciones al programa y su reglamento respectivo, ¿no? Vamos a tomar contacto a esta hora con el ingeniero Alex Albújar Cruz. Él es empresario y gerente de TP Invest, ¿no?, que es una firma dedicada a la formulación de proyectos de inversión. El ingeniero Alex Albújar además es especialista en estructuración financiera de proyectos, evaluación y búsqueda de financiamiento para proyectos pequeños, medianos y grandes en diferentes sectores de nuestra economía. Ingeniero Alex Albújar, gracias por atender esta comunicación de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional.
Muchas gracias por la invitación, que gustosamente estaré para atender sus consultas.
Le agradecemos la deferencia de su parte. Hablemos un poco, en primer lugar, cuáles son las bondades de este decreto legislativo 1455 denominado Reactiva Perú.
Bueno, sí, como seguramente se habrá escuchado en varias oportunidades, la crisis que está originando esta pandemia del coronavirus, pues está haciendo que muchas empresas no puedan producir, y va a seguir así probablemente durante algún tiempo, aun cuando la cuarentena sea levantada. En ese sentido, el gobierno ha tenido a bien otorgar una línea de financiamiento de 30 mil millones de soles para que ésta sea inyectada a través de créditos a todo tipo de empresas de todo tamaño, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, con la garantía del Estado. Lo más importante aquí es que va a tener una garantía del Estado. ¿Eso qué significa? Significa que de alguna manera las entidades financieras pueden otorgar el crédito con una mínima evaluación al cliente, una mínima o nula evaluación al cliente, para que este dinero sea utilizado como capital de trabajo, básicamente, ¿no? Lo importante de esto es que va a financiar justamente actividades relacionadas a la operación mientras la demanda en el país se reactiva, ¿no? Básicamente es para eso.
Ahora, cuando usted nos indica, ingeniero Alex Albújar, que las entidades financieras, los bancos, tienen que realizar una mínima o nula evaluación, específicamente, ¿en qué consiste esto?
Como el crédito, normalmente cuando uno solicita un crédito a una entidad financiera, sea un banco o una microfinanciera, pues esta entidad tiene que evaluar el riesgo crediticio del cliente, va a tener que ver cuál es el potencial de su negocio, qué mercado atiende, qué experiencia tiene la empresa, cuántos años tiene en el sector, etcétera. Ver si tiene calificación de riesgo previa, si está al día con sus pagos a la SUNAT, y todos estos temas hacen que el cliente finalmente tenga una evaluación crediticia y la entidad financiera decida otorgarle o no. En este caso, como el crédito va a estar garantizado por el Estado, lo que se busca es pues que sea un desembolso rápido, de tal manera que el cliente obtenga el financiamiento. Si más adelante tiene problemas de pago por alguna razón ajenas obviamente a la voluntad de pagar, la garantía para la entidad financiera que cubra un monto muy cercano al 100% la falta de los pagos, ¿no? Entonces, por eso es que se ha establecido una especie de escalas de garantía, ¿no? Para montos hasta 30 mil soles de préstamo, el Estado garantiza el 98%. Garantizar el 98% significa que en el extremo, si el cliente no pagara más que el 2%, el Estado le cubre esa deuda a la entidad financiera. Para montos mayores de 30 mil y hasta 300 mil, baja a 95%, y así sucesivamente, y las empresas grandes tienen garantizados el 80%.
Ahora, ingeniero Albújar, ¿cómo es la calificación para que una empresa acceda a este crédito?
Sí, hay algunos requisitos que exige la norma, ¿no? Por ejemplo, definitivamente la empresa que esté que quiera ser sujeta de este financiamiento tiene que haber declarado ventas durante el año 2019 y hasta ahora, digamos, a SUNAT. Entonces, los pagos a salud en el caso del personal que tenga la empresa en planilla. Inicialmente el 1455 permitía prestar como máximo el valor que sea menor entre tres aportes anuales de salud de las planillas o el promedio de un mes de venta del año 2019. El 1457 modificó esto, ahora es el valor máximo de los dos, no es el menor de los dos, sino el mayor. Y esto está bien en el sentido que normalmente pues las pequeñas empresas, su gasto de personal, el real, no se ve reflejado en una planilla, sino que hay diferentes mecanismos de pago, honorarios profesionales, contratan independientes, etcétera, y no todos están en planilla. Eso hacía pues que el 1455 saliera un monto muy pequeño del financiamiento que no iba a ayudar mucho a las empresas. Ahora con un mes venta ya es mucho más factible obtener un mayor financiamiento, ¿no? Gracias a esto.
Ahora, una vez que una empresa cumple esos requisitos, los bancos no tienen ninguna posibilidad de negar una línea de crédito que estén solicitando.
No, sí, siempre tienen, o sea...
¿O tienen discrecionalidad los bancos ahí para elegir a quién prestan o no?
En principio, a ver, la norma no especifica nada de esto, pero simplemente pone unos requisitos, o sea, los que ya les mencioné, más no tener deuda coactiva en SUNAT mayor a una OIT y estar bien calificado en el sistema de crédito. Y si nunca ha tenido una calificación, si no tiene nada... se le presta. Entonces, este último requisito de que si no tiene ninguna calificación crediticia, o sea, nunca ha tenido deuda, por lo tanto no hay señales de impago, esto da a entender que también está orientado a empresas que nunca han tenido algún trato financiero con alguna entidad. Los bancos no, yo en principio creería que los bancos y las entidades financieras en general, para no hablar específicamente de bancos, van a optar primero por su base de datos de clientes que tienen actualmente, que ya conocen, que ya están previamente evaluados y ya digamos es mucho más sencillo. Sin embargo, la norma está hecha para todos en general. O sea, aquí la idea es que incluso quienes no hayan tenido acceso antes al sistema financiero aprovechen esta ocasión para ingresar al sistema financiero. Va a ser, creo yo, en mi opinión, a partir de hoy, porque ayer se publicó el reglamento, a partir de hoy ya empiezan las entidades financieras a tratar de abordar el mercado, pero hay que no solo esperar que el banco o la entidad financiera nos contacte, sino también hay que hacer los acercamientos mencionando el decreto. Yo creo que va a haber bastantes posibilidades de que se coloque el financiamiento incluso a empresas nuevas que lo requieran, ¿no?
Estamos dialogando con el ingeniero Alex Albújar Cruz, empresario y gerente de TP Invest, una firma dedicada a la formulación de proyectos de inversión. En el caso de las tasas, ¿estas tasas están de acuerdo a lo que ofrece cada banco, cada entidad?
Sí, cada banco establece su tasa, pero obviamente no debe ser igual a una tasa comercial, digamos, como si todo el riesgo lo asumiera la entidad financiera. De hecho, el costo del dinero que los bancos van a recibir del BCR es 0.5%. 0.5%, a eso la entidad financiera tiene que agregar un spread, o sea, un adicional de tasa que cubra sus costos operativos y el pequeño riesgo que toma también, porque como no es una garantía 100%, entonces siempre hay un pequeño riesgo remanente que la entidad financiera va a tomar y eso va a tener un costo. Se espera pues que las tasas sean competitivas, ¿no? De hecho, ya he escuchado que algunos bancos están pensando cobrar entre incluso menos de 4% dependiendo del tipo de cliente. Creo que podría ser un poco más en otras entidades, pero la idea es que sea de un dígito, ¿no?
Ahora, esto es en cuanto a los beneficios, a las bondades. ¿Qué falencias ha podido usted observar en tanto en el 1455 como en la modificatoria 1457?
Bueno, un tema que para mí es relevante es el monto máximo que el decreto autoriza a que las entidades financieras presten. ¿A qué me refiero? Están limitando el monto a un mes de venta promedio del año 2019. ¿Eso qué significa? Las empresas que hayan declarado todo el año 2019 a SUNAT, toda la venta del año la dividen entre 12, y ese es el monto promedio mensual al cual estarían sujetos. Claro, también puede ser que cuando compare los tres aportes de salud del año salga mayor, pero eso es poco probable. Lo más probable es que la venta sea mayor. Entonces, un mes venta de capital de trabajo, en mi criterio, es muy bajo. ¿Por qué? Porque ese mes venta va a cubrir solamente los gastos de abril. Acuérdense que ya las empresas ahorita tienen que pagar planillas, tienen que pagar gastos operativos de abril sin haber producido. Entonces es muy probable que ese crédito se vaya muy rápido, se consuma solo en abril y de repente alcance para algo de mayo. Pero el problema es que la falta de producción va a demorar más. Es decir, ¿qué va a pasar a fines de mayo? ¿Qué va a pasar a fines de junio? Julio, yo no creo que en julio ya todo esté bien. O sea, esto va a demorar un poco. Entonces, en mi opinión, yo creo que ese monto debió ser por lo menos 3 meses venta, ¿no? El equivalente de 3 meses venta, es decir, las ventas del año 2019 entre 4 y no entre 12.
¿Y esto qué puede significar? ¿Que el BCR tendría que hacer un desembolso mayor?
No sé cómo habrán hecho sus cálculos, no creo que sea un desembolso mayor. Lo que yo creo que debería, menos mal que en el 1457 se ha dejado la posibilidad de que por una única vez se haga alguna modificación al 1455. Y yo creo que el MEF está pensando seriamente en esta propuesta que les estoy diciendo. A incrementar, digamos, el capital de trabajo, como en Chile ya se hizo, y luego puedo comentarlo. Entonces, lo que yo creo que es, el MEF podría sacar este decreto aumentando el monto a 3 meses venta. Bueno, esto va a volar. Yo estimo que ni bien salga esa autorización, todo el mundo va a recibir los desembolsos. Si se consume los 30 mil millones, pues el Estado puede salir con una línea adicional. Si no se consume, yo creo que en realidad vamos a ver, ojalá se consuma todo, pero lamentablemente la falta de información hace que muchas empresas ni siquiera estén enteradas de esta facilidad. Pero en el mejor de los casos, si se consumiera, puede aumentar la línea. Pero lo importante es que el financiamiento sea con el monto adecuado para poder pasar la ola. Porque caso contrario, si el monto es muy pequeño, muchas empresas igual lo van a tomar, pero para pagar sus costos de este mes, y de ahí que otra vez el problema sigue, ¿no? Entonces, serviría más bien para postergar el mal, pero no para resolverlo.
Es un buen apunte, ¿no? Porque simplemente lo que serviría era para atenuar una situación de momento de coyuntura, pero el nivel de productividad está en riesgo, ¿no?
Efectivamente, o sea, lo que se busca acá es, todos somos conscientes de que muchos negocios no van a poder seguir funcionando como lo hacían hasta antes de la pandemia. Entonces, muchos negocios van a tener que reorientarse. El restaurante, por ejemplo, que quiera trabajar, ahora va a tener que tener su sistema de delivery, va a tener que tener otro sistema de preparación, un sistema de atención al cliente.
Y de bioseguridad, ¿no? Y de bioseguridad, ¿no? De mayor...
Y la seguridad, claro. Efectivamente. Y todo eso requiere dinero. Todo eso requiere dinero para que funcione, porque las empresas que dan el delivery, y es que hay que contratarlas a un tercero, van a exigir sus pagos puntuales, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso tampoco se hace de un día para otro, toma cierto tiempo, ¿no? Y además que tienen las obligaciones las empresas de su carga, sus gastos vigentes, digamos. Entonces, yo creo que 3 meses venta, incluso más podría ser, pero con 3 meses venta podría dar tiempo suficiente a las empresas para que rápidamente repiensen, se reubiquen, se reacomoden y empiecen a trabajar y funcionar adecuadamente hasta que esto pase, esperemos cuanto antes, ¿no?
Ahora, antes que nos ilustre el caso chileno, que nos parece pertinente conocerlo, ingeniero Abújar, ayer conversamos con un representante de la Federación de Cajas de Ahorro y Crédito. Ellos están, nos dice, al margen, lo mismo que un grupo de cajas municipales. ¿Cuál cree usted que haya sido esta decisión de mantenerlas al margen y solamente sean los bancos o las entidades financieras?
Pero no, esto no, la norma no deja al margen a nadie. Esto es para todos los que deseen entrar. O sea, todas las entidades financieras pueden entrar aquí. Es más, yo diría que las microfinancieras deberían ser las más interesadas. Sin embargo, es cierto, los bancos son los que se han puesto a trabajar más rápido y están, digamos, tratando de atender estas necesidades a la brevedad posible. Las microfinancieras, en mi opinión, están tardando un poco en reaccionar ante este mecanismo, porque es un mecanismo abierto para todos, no es solo para los bancos. Depende de cada entidad financiera que decida avisar a su base de datos de sus clientes y decirle, señores, aquí hay una línea de crédito, quienes deseen, confirme para empezar a hacer todo el papeleo. Hay que hacer todo un papeleo para alcanzarle al BCR, a COFIR, etcétera, ¿no? De quiénes son los que serían beneficiarios de este financiamiento. Pero como repito, no hay ninguna limitación en la norma o para uso exclusivo de algunas entidades financieras. Es abierto a toda entidad financiera.
Ahora, ayúdanos a conocer qué es lo que está haciendo Chile en este caso para el tema de reactivación.
Interesante es porque Perú salió primero con esta idea. Yo recuerdo cuando esto fue anunciado por la ministra de Economía en una de las reuniones que hace el presidente todos los días a mediodía, y ella dijo desde el comienzo 30 mil millones, 3 meses de venta vamos a financiar. Y cuando yo escuché eso dije, perfecto, 3 meses de venta es el tiempo adecuado. 3 meses de venta de capital de trabajo, 3 meses de venta de préstamo, te equivale más o menos a 4 o 5 meses de costos operativos. ¿De acuerdo? Entonces son 4 o 5 meses de costos operativos, es decir, costos de personal, mercadería, alquileres, servicios. 4 o 5 meses, pucha, te da la tranquilidad de que tú puedas llegar tranquilamente al último trimestre y habiéndote ya reposicionado. Sin embargo, cuando sale el decreto publicado, lo bajaron a 1 mes. Y Chile empezó después, vio que la idea era muy buena, pero Chile de frente ha dicho 3 meses venta y a un costo de cero, tasa real cero. Tasa real, no es tasa cero cero, o sea, la tasa real significa que te cobran la inflación, digamos un 2 o 3% al año, ¿no? Pero ha salido con ese paquete, de ahí como que nos deja un poco el sinsabor de habiendo tenido primero la idea, ahora pues las mejores condiciones están allá, ¿no?
¿Y la inyección es la misma o parecida o superior, 30 mil millones de dólares?
No, bueno, en este caso, de lo que tengo entendido es que el gobierno ha conversado con el sistema financiero para que ellos sean los que otorguen esos créditos. No hablan de garantías del Estado, hablan de un apoyo del sistema, ¿no?
Muy bien, ingeniero Alex Albújar, yo le agradezco infinitamente esta comunicación. No sé si Carlos, tú...
No, sí, creo que está muy claro. Entonces, ingeniero Albújar, a partir de ahora ya empieza a correr el plazo entonces para la aplicación de esta medida.
Sí, efectivamente, de acuerdo al decreto, desde que se publica el reglamento que fue ayer, empiezan ya todo el procedimiento operativo para definir quiénes son los sujetos de crédito. Yo imagino que hoy mismo ya están alcanzando al BCR acogida, a quien corresponda, el padrón de los beneficiarios de quienes ya han estado trabajando con esto, de las entidades financieras que ya han estado trabajando, y mañana o pasado ya están haciéndose los desembolsos. Por eso es importante invitar a las entidades financieras, en especial las microfinancieras, convoquen pues a su base de datos de clientes, y a las empresas, a las pequeñas y microempresas que no tienen, que nunca han tenido relación con el sistema financiero, también que se informen un poco y que tengan el acercamiento pues para poderse beneficiar de esto, porque esto es para todos, no es solo para un grupo.
Ahora, están insistiendo a través de preguntas en redes sociales, ingeniero Albújar, sobre el tema de la tasa de interés, porque mucha gente está confundida, dicen, bueno, y están señalando que los bancos son los que van discrecionalmente determinar qué tasa de interés van a aplicar.
O sea, el banco lo que va a hacer es poner un adicional al costo del dinero, como es obvio. El decreto no ha establecido una tasa máxima que todos deben cobrar, porque, bueno, la política económica en el Perú es no fijar precios. Eso es un tema de competencia. Sin embargo, uno no necesariamente tiene que aceptar el crédito de alguien que le pretenda cobrar una tasa muy elevada, sabiendo que el costo que tiene la entidad financiera es bajo. El costo para la entidad financiera es 0.5%. Si alguien me quiere cobrar 10%, pues está exagerando. Yo creo que cobrar menos de eso, un dígito, sería razonable comparado con un costo financiero en condiciones normales, ¿no?
Ahora, ¿y el plazo para el pago de este crédito, de esta deuda, queda sujeto a ambas partes, a la empresa?
No, el plazo máximo es 36 meses, máximo. Obviamente, bien, si alguien quiere pagarlo en menos tiempo, lo puede hacer. Son 36 meses y un periodo, incluyendo un periodo de gracia, hasta 12 meses. No es 12 meses obligatorio, es hasta 12 meses. ¿Qué significa? Que en los primeros 12 meses el cliente no tiene que pagar nada. Obviamente los intereses se acumulan. Y en los 2 años siguientes pagaría toda la deuda. Pero si alguien cree que se recupera en menos de 12, digamos en 6, pues lo recomendable es que solo pida un periodo de gracia de 6 meses y pague el crédito en 30 meses más.
Yo le agradezco, ingeniero Alex Albújar Cruz, empresario y gerente de TP Invest, esta comunicación con RCR y la forma tan didáctica, como le he explicado, justamente para entender una norma que se requiere en el país, sobre todo en este momento de emergencia. Ha sido muy amable compartir con usted. Un abrazo.
Muchas gracias, José y Carlos.
Gracias a la comunicación con el ingeniero Alex Albújar Cruz, empresario y gerente de TP Invest y un profesional, ¿no?, especialista en temas de estructuración financiera, en proyectos de evaluación y búsqueda de financiamiento, ¿no? Y hablando sobre este tema actual, decreto legislativo 1455, que crea el programa Reactiva Perú, así como el decreto legislativo 1457, en el que se hicieron algunas modificaciones. Pausa, volvemos.